En el primer estudio, consideramos los antepasados de Cristo Jesús. Había una lista de nombres y el primer nacimiento en la lista es un nacimiento milagroso. Dice, Abraham engendró a Isaac. Abraham engendró a Isaac. Eso fue un nacimiento milagroso. Tenemos un breve comentario sobre esto en Romanos 4. Podemos ver que fue necesario para Abraham tener bastante fe para creer en esto. En 4:16 de Romanos dice, por tanto es por fe. Ay, perdón. Sí, 16. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como fuesen. Ahora está la historia de Abraham, ese nacimiento milagroso primero. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Era un hombre muy viejo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Su esposa era estéril y también bastante grande de edad. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Eso fue un nacimiento milagroso de Isaac. Y ahora, continuando en nuestro texto, en versículo 18, vamos a continuar hasta el fin del capítulo. Todo eso de Abraham fue una preparación antigua para un nacimiento aún más milagroso. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María era desposada. ¿Qué quiere decir esto? Desposada. Era desposada con José. En estos tiempos, estar desposada fue más que simplemente ser prometida, pero menos de ser completamente casada. Había ya un pacto entre los dos, aunque no vivían todavía juntos. En la santidad antigua, las parejas tenían un pacto primero y vivían juntos más tarde. En nuestros tiempos de corrupción hay muchos que viven juntos primero y entienden y entran en el pacto más tarde. Se puede reír, pero hermanos, eso es triste. Eso es sumamente antibíblico. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Imagínate los sentimientos de José. Él estaba convencido de que María era la mujer de su vida. Con esa mujer iba a compartir todo. Una mujer por la cual él se sentía un amor profundo. Y de repente tuvo que pensar, ¿qué pasó? Tuvimos escándalos antes en esa lista, la semana pasada, pero eso es un escándalo peor. A lo mejor José estaba pensando, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Qué está haciendo Dios con mi vida? ¿Cómo es posible que María me ha traicionado así? ¿Y quién es el padre de ese hijo? Él no sabía si María ha sido infiel o si era violada. La ley de Dios tocaba los dos temas. Vamos a Deuteronomio 22. En Deuteronomio 22, 23 dice así, si hubiera una muchacha virgen desposada, es otra evidencia, todavía es virgen pero está desposada, con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis. Y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare, aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quite la vida, así es en este caso. Si María ha sido violada en el campo, no sería considerada como un criminal. Pero si ella ha sido infiel, sería considerada digna de la pena de muerte, bajo la santa ley de Dios. Dice aquí que José era su marido. Porque tan fuerte era el pacto entre la pareja antes de vivir juntos. José era justo y por eso no pudo, con conciencia tranquila, seguir con ella. Sería un ejemplo sumamente malo a todos. Tendría que ver consecuencias por esa traición aparente. Leyendo nuestro texto, dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Tampoco José quería armar un gran escándalo. Estaba dolido, herido, pero tampoco estaba buscando una venganza. Quería terminar todo secretamente. A lo mejor había ya muchos chismes. Y no quiso tirar más leña sobre el fuego. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ya todo es diferente. Pero la experiencia de José antes del sueño fue una verdadera pesadilla. Y tenemos que reconocer, hermanos, hermanas, que aún un hombre justo puede pasar por estas aflicciones y pruebas. Y en medio de todo esto, hay que confiar en Dios y tratar de hacer lo correcto, creyendo que tarde o temprano Dios va a quitar la confusión. El ángel recordó a José que era él también hijo de David. Tenía que recordar esto preparando a José asimilar que ese hijo sería el rey más grande de todos los siglos, cumpliendo la promesa a David en 2 Samuel. Como estamos estudiando de David en viernes, en 2 Samuel 7, Dios hizo una promesa a David. En 7:12 dice, cuando tus días sean cumplidos y duermes con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Porque María también es descendiente de David. Él edificará casa a mi nombre, ahora está hablando de Cristo, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. José, como un justo, tendría conocimiento de esa promesa. También de la profecía de que una virgen iba a dar luz, que está en el libro de Isaías. Versículo 21, en nuestro texto. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto sería más evidencia para María cuando José regresaba con ella, que José ya tenía el nombre de la criatura. Yo sé de parte de Dios, se llamará Jesús. José ya sabía la verdad. José ya creía la palabra de Dios y no dudaba. Jesús es como el nombre Josué del Testamento Antiguo, que salvó a Israel de muchos enemigos. Pero hay que analizar cuidadosamente ese pasaje porque ese Jesús sería salvador de otro enemigo. El enemigo que es en realidad el enemigo más grande que todos, el enemigo principal en contra de la vida, del alma de todo ser humano, ese enemigo es el pecado. Él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Los que tenían conocimiento de la palabra de Dios serían familiares con todas estas profecías, dando cuenta de que todo esto tenía sentido, que el Salvador del mundo tendría que nacer de una virgen, de otra manera sería contaminado con el pecado original. También ese Salvador del mundo tendría que ser Dios en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. De otra manera, si no era Dios, no pudo aguantar toda la ira, toda la santa indignación, toda la justa retribución que Cristo sufrió y que celebramos en la Santa Cena. Un solo hombre, una persona que no era Dios, que era solamente hombre, por más fuerte que sea, no pudo aguantar todo esto, sería demasiado. Por esto los que van al infierno tienen que pasar toda la eternidad cumpliendo el mismo. Ese santo ser tenía que ser 100% hombre y 100% Dios. De otra manera no pudo ser nuestro Salvador. 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José no dudó de la palabra, ya todo tenía sentido, ya sabía que su esposa no era infiel, ya sabía también que ella sería objeto de muchos chismes de todas maneras, porque aunque él creyó la verdad, no todos iban a creer. Muchos iban a decir, ¿sabes qué? Ella estaba embarazada antes de que él se fue con ella. Y él no es el padre de ese hijo. Ustedes saben cómo andan los chismes. Ojalá no son autores. José sería su protector de todo esto. Un padre legal, aunque no era el padre carnal de Cristo Jesús. Y el amor ahora, el amor entre Jesús y María sería más fuerte que nunca. Versículo 25, el último verso de nuestro texto de hoy. Pero no la conocía hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conocía hasta. Conocer en este contexto quiere decir tener relaciones íntimas con ella. Ella quedó virgen hasta el nacimiento de Cristo. ¿Y después? ¿Y después? Hay mucha evidencia de que no quedó virgen después. Primero, sería un gran pecado vivir así por todo ese tiempo, negando a su esposo. Vamos a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Dice en versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Yo no lo dije, está en la Biblia, ¿ok? No estoy inventando cosas. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No podemos creer que esa pareja vivía todas sus vidas violando tal precepto bíblico. Pero hay más evidencias también aquí en el mismo Mateo. Vamos a Mateo 12. En Mateo 12:46, dice, mientras él aún hablaba, está hablando de Cristo a la gente, y aquí su madre y sus hermanos, aquí habla de hermanos de Cristo, estaban afuera y le querían hablar, Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano así a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces hay evidencia de que Cristo tenía hermanos. Pero es interesante que Cristo dijo, mis hermanos y mi madre verdadera son las personas que cumplan la voluntad de Dios. Escuchan la palabra y cumplan. ¿Eres tú una de estas personas en esta mañana? En Marcos 6:3. De Marcos dice, hablando de Cristo, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de él. Aquí dice que Cristo tenía hermanas. Si tenía hermanas, si tenía hermanos, no es posible que su madre siga como virgen. Hechos 1:14, se pudiera citar muchos, pero eso será el último. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, si uno cree que María era virgen perpetuamente, está confiando en otra autoridad, más allá de las Escrituras, y eso puede ser peligroso. Bueno, algunos tres puntos de aplicación antes de ir a la Santa Cena. Actualmente hay mucha doctrina profunda en ese pasaje breve, especialmente tocante al nombre de Jesús. Vamos a regresar y enfocar en el versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tres puntos. Cristo no vino para hacer posible solamente la salvación, vino para salvar. Otra doctrina aquí contenida, no muy popular, Cristo no vino para salvar a todos. Y número tres, no vino para salvar a personas en sus pecados, sino que vino para salvar personas de sus pecados. Uno, no vino solamente para hacer posible la salvación. Muchas veces se predica en el mensaje del Evangelio así, que Cristo vino para hacer posible la salvación. Vino para hacer posible la salvación a todos. Y ahora toca a ti solamente hacerlo una realidad. A la mente carnal le encanta esa manera de pensar, pero no es bíblico. Cristo vino para actualmente salvar, y no solamente para hacer posible la salvación. Está en nuestro texto aquí. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice nada de hacer posible la salvación. Vamos a Lucas 19. En Lucas 19:9 dice, Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Está hablando de Zaqueo. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a hacer posible la salvación. No, para actualmente salvar. No vino para hacer posible la salvación, sino para salvar. Para dar el arrepentimiento y la fe como regalos comprados con su sangre. Quedando ahí en Lucas 19, miramos al versículo 8. Entonces Zaqueo ya está cambiado porque es una persona transformada. Puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Estaba siguiendo la ley de Moisés. Ya estaba diferente, era otra persona. Claro, si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio profundo, entonces no hay salvación. Es un engaño. Otro testigo en 1 Timoteo 1:15. Primero de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para hacer posible de la salvación de pecadores. No, nada de posibilidades. Vino para salvar. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los perdidos, de los cuales yo soy el primero. Aún el primero, aún el más vil pecador puede ser salvado. Cristo tiene el poder de hacer esto y está haciendo esto. En todas partes del mundo lo está haciendo eficazmente. Bueno, el punto número dos, y el más controversial, si se cree que la otra era controversial, eso es peor. Cristo no vino para salvar a todos. Miramos a nuestro verso. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a todo el mundo de sus pecados. No, a su pueblo, a su pueblo. Cristo ya tiene un pueblo. Dios sabe quiénes son. Es más, Dios el Padre ha dado estos a Cristo Jesús. Vamos a Juan 6:37. En 6:37, Cristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El Padre sabe quiénes son estas personas, están dando a estas personas a Cristo. Y uno pensando a esto con la mente carnal piensa, pues si uno no está, una de estas no, y se vienen a Cristo, no van a venir a Cristo. Cristo dijo, todos que vienen a mí, no lo echo fuera. Pero dice, todo lo que el Padre me da, no dice, el Padre me ha dado todos, no, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Después dice en 6:44 de Juan, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hay una incapacidad en los hombres carnales. Mateo 20:28. En Mateo 20:28 dice así, Cristo dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hubiera sido muy fácil decir en rescate por todos, pero dijo muchos. La gente prefiere creer que no, Cristo vino para salvar a todos, pero está fracasando, ¿sabes? Está fracasando. Realmente quería salvar a toda la persona, pero no se puede. El hombre siendo más fuerte que Dios, no. Su proyecto es un fracaso. ¡Mentira! Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. En Mateo 11:25. En 11:25, Cristo estaba alegrando que había ciertos pueblos que no estaban recibiendo el Evangelio. Dice antes en capítulo 11, tú Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades, será abatido. En el mismo contexto, llegando al versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué no dijo, Padre, por qué no lo revelas a todos? No, la gloria a Dios que está revelando a algunos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere, lo quiera revelar. Entonces, no está revelando a todos. Dios ni mandó el Evangelio a todos las naciones hasta nuestros siglos. En tiempos pasados había países que vivían siglos y siglos en la pura oscuridad. Hechos 18:9. En Hechos 18:9, Cristo estaba hablando y dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Pablo estaba predicando y muchas personas estaban recibiendo la fe. Dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cristo está diciendo, yo tengo muchas personas aquí para salvar. Él sabía quién era. Estaban ahí esperando y Cristo dijo, yo tengo mi pueblo aquí. Personas que no eran todavía salvadas. Bueno, ese es el punto más controversial de las doctrinas aquí contenidas, pero hay otro que es más revelante a nuestros tiempos. Punto número 3. Cristo no vino para salvar a las personas en sus pecados, sino de sus pecados. Leyendo de nuevo el texto, 1:21. Y Él dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo en sus pecados. No, de sus pecados. Porque es importante, porque muchos creen hoy en día, si han hecho alguna forma de oración en el pasado, supuestamente recibiendo a Cristo, que ya están bien. Aunque sigan viviendo en pecados groseros. Creen que han sido salvados en sus pecados. No es bíblico. Eso no es salvación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cristo vino para darnos el deseo y el poder de romper con el pecado. Debemos de pensar en esto llegando a la Santa Cena. Porque la Santa Cena es la Santa Cena. Para no tomar de ella de manera indigna. La sangre de Cristo tiene el poder de romper el poder del pecado en tu vida. Y si eso no está pasando, hay algo mal. Primero de Pedro, estudiamos recientemente en 2:11. Estamos cerrando. En Primero de Pedro 2:11. Dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como malhechores glorifican a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermano, hermana, si tú estás viviendo por los deseos carnales, tiene que pensar, ¿qué pasa conmigo? Porque Cristo no vino para salvarte en tus pecados, sino de tus pecados. Primero de Pedro 1:13, aquí en la misma parte, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Cristo no vino para salvarte en tus pecados. Cristo vino para salvarte de tus pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, del poder del pecado, de la contaminación del pecado. Te daré poder de huir del pecado. Y así puede acercar a la Santa Cena con confianza. Hebreos 12:14. Dice así, seguid la paz con todos. ¿Tiene paz en tu vida? ¿Tiene paz en tu hogar? ¿Tiene broncas? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El libro de Hebreos no le permite engañar a ti mismo. Hermano, hermana, si estás luchando con el pecado, tienes que ganar esa lucha. Si quieres pedir recursos divinos para ganar, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestros corazones para participar en tu Santa Cena, Señor. Y si hay alguna hermana o hermano que está resistiendo, Señor, tu santa doctrina, ayude a ese hermano, esa hermana a abstenerse en esta mañana de la Santa Cena. Para no arriesgar participar de manera indigna. Y si hay hermanos luchando con el pecado, ayude a ese hermano a tener el valor de pasar adelante y pedir oración en esa gran lucha por su alma. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición.